Imagina un hermoso panorama, un lago cristalino o niños jugando en el parque. Luego, justo en medio de tu imagen perfecta, imagina una sola pieza de basura. No encaja, ¿verdad? La basura lo arruina todo y simplemente no pertenece a California, ni siquiera una pieza. Entonces, la buena noticia es que trabajando juntos lo cambiaremos todo. Clean California, cero basura es la meta. CleanCA.com.
Ya vinieron, no aguanta, paliza, todas sus cosas eran de cogerme de los pelos, de darme contra la pared, me ponía la cara así.
Ana Orantes, Olimpia Coral Melo.
Espero a que me pongan atención, porque a eso venimos.
Brisa Barrio Nuevo, el Me Too, el Se Acabó, dice el Pelicot.
Je veux que vous sachiez que nous partageons le même combat.
La mayoría de estas revoluciones que nos han hecho avanzar en cuestiones de igualdad las han prendido las mujeres.
El patriarcado es un juez.
Hablando.
¿Quién nos juzga por nacer?
Soy Marta Curiel.
Y nuestro castigo.
Hoy en El País.
Es la violencia que ya ves.
Las mujeres rompemos el silencio. ¿Los hombres nos escuchan?
Y la culpa.
Hola Isabel.
Hola Marta.
Isabel Valdés, ha llegado el 8 de marzo de nuevo y tú eres la corresponsal en género del País. Hace un mes leíamos en tu newsletter que buscabas testimonios de mujeres y los buscabas en audio. Eso nos dio la pista de que este año ibas a hacer algo que nos tocaba de lleno aquí en el podcast. Hablabas de que todo el rato estamos hablando de hablar.
Bueno, claro, es que hemos estado haciendo sobre todo en los últimos años hablar. Y cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Pues hablando, contándonos cosas, contándoselas a otras, contándonoslas también a nosotras mismas. Y hemos llegado hasta aquí precisamente quebrando el silencio. Y no solo para hablar de nosotras, de lo que nos pasa a nosotras específicamente, sino de lo que pasa en el mundo, en todas partes. Todo el rato yo a mí misma me repito que no son nuestras cosas de señoras, sino que son de más de la mitad de la población. Y más de la mitad de la población algo tendrá que decir para con el resto. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Primero, hace un siglo, pidiendo lo más básico, ¿no? Tener esa voz, que era tener voto. Y desde ahí, en una cascada más o menos rápida, según las épocas, que ha pasado de la violencia más brutal, la que sucedía de forma extendidísima y sigue sucediendo en las casas, a todos los estadios de la violencia.
Sí, pero también, antes de que llegara la voz, ha habido mucho silencio y silencio impuesto, lo acabas de decir. Literalmente nos decían que estábamos más guapas calladas, ¿no?
Cállate, no contestes, no seas respondona, te voy a coser la boca, chito, chitón. Las mujeres han vivido literal y metafóricamente sujetas y sometidas al silencio de muchísimas formas, ¿no? Al social, al familiar, al del amor romántico, al laboral. El sistema, el tradicional, lo que llamamos el patriarcado, se ha sostenido precisamente sobre el silencio y durante mucho tiempo consiguió colocarnos también ahí a nosotras, ¿no? Se ha roto el de las mujeres y en parte también el de la sociedad. Aunque sí que tenemos que recordar que no en todos los territorios por igual, ¿no? No todas las mujeres del mundo han podido traspasar ese silencio.
Ahí están las mujeres afganas. En agosto de 2024, los talibanes prohibieron el sonido de la voz de las mujeres en los espacios públicos de Afganistán. Isa, ¿de qué manera se sigue utilizando el sonido o la voz de las mujeres para cercenarlas?
Bueno, esa violencia contra las mujeres se da, como estabas diciendo, ¿no? En Afganistán o Irán, donde se prohíbe literalmente, directamente la voz, ¿no? Pero se da de muchísimas formas. Hay lugares donde las mujeres hablan, pero no se las escucha. Hay lugares donde la presencia de mujeres es tan pequeña que, por lo tanto, no es suficiente para que sean escuchadas. Los insultos y la violencia verbal y las amenazas y las coacciones en redes sociales son también una forma de silenciamiento, ¿no? Y el miedo en las casas y en la calle es una forma de silenciamiento. Oír, pero no escuchar y no entender el problema estructural de la violencia, por ejemplo, también es silenciamiento.
Y si la voz de las mujeres se silencia, solo se escucha, claro, pues la de los hombres. Algo además para lo que muchas veces pues no hace falta ni el silencio. Isa, ¿la voz de los hombres siempre ha estado por encima de la de las mujeres?
Sí, pues efectivamente siempre. Incluso en las casas, esos lugares convertidos en cárcel muchas veces, pero una cárcel maquillada, ¿no? De reino donde gobernaban las mujeres. La señora de la casa, la ama de llaves, ese en mi casa manda a mi mujer. nunca fue cierto. El poder reside todavía siempre en ellos, en quien lleva el dinero a casa, en quien sostiene económicamente a la familia. Por eso creo que no podemos olvidarnos nunca de que el feminismo está profundamente relacionado con el capital y el capitalismo y con los sistemas económicos, y que el espacio y por lo tanto la voz fuera de esos hogares fue lo que comenzó a cambiar las cosas de verdad, ¿no? La autonomía de las mujeres reside en gran parte ahí.
Pues ha quedado claro por qué has apostado este año por la voz. Ahora quiero que escuches a mi compañera Jimena Marcos, que lleva meses reflexionando sobre lo que escuchan, lo que callan, lo que dicen algunos hombres y cómo actúan o cómo no lo hacen. Lo hará después de la pausa.
Imagina un hermoso panorama, un lago cristalino o niños jugando en el parque. Luego, justo en medio de tu imagen perfecta, imagina una sola pieza de basura. No encaja, ¿verdad? La basura lo arruina todo y simplemente no pertenece a California, ni siquiera una pieza. Entonces, la buena noticia es que trabajando juntos lo cambiaremos todo. Clean California, cero basura es la meta. CleanCA.com.
Cuando se publican noticias sobre violencia de género, las mujeres las leemos, las comentamos con amigas y compañeras de trabajo, pensamos en nuestras experiencias personales y en general nos preocupamos por los temas. Y en los corrillos y grupos de WhatsApp, normalmente son las mujeres las que hablan de estos temas y los hombres los que callan. Por eso pensé, ¿será porque aunque las mujeres tengan cada vez más voz, los hombres no están escuchando? El oyente de hoy en El País es en su mayoría masculino. Pero es curioso cómo esto varía dependiendo del tema que tratemos en cada episodio. La jefa de estrategia de Prisa Audio, Lourdes Moreno, me contestó rápidamente a un email en el que le pregunté directamente por estos datos y confirmó mis sospechas. En los episodios que tratan sobre género, violencia o acoso sexual, la escucha de mujeres es ligeramente superior a la de los hombres. Y aún así, quiero creer que, a pesar de todo, hay muchos hombres que sí están escuchando, que sí están hablando entre ellos y que sí están reflexionando. Así que los busqué y les pedí que me enviaran un audio.
Fue un amigo mío de hace muchos años que era de mi barrio. Tenía una relación muy tóxica con la que era su pareja en aquel entonces. Tendríamos unos 18, 19 años. Y era una relación muy tóxica, muchos celos por parte de los dos. Y bueno, un día presenciamos que en una fiesta ella discutió con él, ella le metió un bofetón, él la pegó un bofetón el triple de fuerte. Y la verdad es que honestamente no supe cómo reaccionar. No sé si me pilló pequeño o me pilló tan en frío que no supe cómo reaccionar. A raíz de eso, en ese momento, al poco hablamos con mi amigo, él lo vio como algo normal, hablé con ella, ella lo vio como algo normal y no supe, honestamente, cómo actuar.
Estaba con un grupo de amigos y conocidos una noche en una discoteca y una conocida le dijo a un amigo que se sentía siendo un poco acosada por un amigo mío que estaba algo borracho. Simplemente se estaba hablándole mucho y ella dándole la razón, y para mí era bastante evidente desde lejos que no estaba cómoda. Pero bueno, yo cuando verbalizó a mi amigo, ya actué y le dije un poco que se relajase. Él preguntó a qué se refería y luego ya cayó y nada, pues se cayó y de repente pasó de estar hablador a callarse toda la noche. Luego las semanas coincidimos por primera vez en un grupo de hombres sobre masculinidades y salió precisamente sobre este ejemplo como de qué hacer cuando hay un amigo o un colega incomodando a mujeres. Así que fue positivo poder hablarlo después y sobre todo ponerlo en común con más hombres y con un mediador que estaba en este grupo.
Estábamos en las fiestas de mi barrio. Y nada, estábamos todos allí, todos los amigos, con algunas chicas del barrio, tal. Lo vimos bastante, yo no, pero bueno, mucha gente sí. Y una chica, sobre todo, se puso muy ciega. Se puso muy ciega y ya empezó la tontería de que los chicos en plan a tocarle el culo y como ya no podía hacer nada, la íbamos casi sujetando. Tal, no sé qué, entonces, ay, mira, mira, tal, no sé, como esa cosa de entre hombres, de mira, yo le toco el culo, ahora se lo tocas tú, tal. pero poco a poco la cosa fue yendo un poco a más. Y ya yo cuando vi que uno estaba intentando meter la mano por la camiseta, a ver si le tocaba la teta por dentro, ¿sabes? Ella estaba que se caía, o sea, no sabía ni dónde estaba. Y había amigas allí que tampoco estaban haciendo nada, o sea, se reían, decían, ay, dejadla tal. Fui yo el único que se interpuso un poco y empecé a ponerme allí. Tampoco quería, no lo hacía directamente, pero sí me ponía delante. Bueno, ellos sí que se daban cuenta, ella se dio cuenta, porque lo supe, porque de pronto ella me cogió, se abrazó a mí y me empezó a decir, Alberto, quédate, estate aquí conmigo, ¿verdad? Como podía, o sea, borrachísima. Y ahí me di cuenta que ella sí era consciente de que yo no iba a hacerle nada y de que de alguna forma, estando conmigo, ¿no? Pues bueno, iba a estar protegida. Para mí esto fue bastante traumático. Esto y algunas cosas más que vi yo en mi adolescencia hicieron que yo tomara una tirria terrible por el hombre, por la masculinidad. Porque no podía entender, o sea, que los tíos, o sea, no sé, se comportaran de esa manera. Empezó a dar un poco de asco el símbolo del pene, ese símbolo en la pizarra, que al final es un símbolo que lo que está diciendo es yo soy superior a ti porque puedo tener mejores puestos de trabajo, porque tengo más fuerza física, ¿no? Porque de alguna forma es como, no sé, como la nobleza frente al pueblo en la Edad Media.
Sufrió violencia machista mi madre por parte de su segundo marido, que no es mi padre. Evidentemente, por eso le digo su segundo marido, aunque si mi padre hubiera ejercido violencia sobre mi madre, supongo que también la llamaría su marido en lugar de mi padre. Empezó, pues podría decir que poco a poco, discusiones subidas de tono, malas palabras, empujones, etcétera, hasta que llegó a la violencia física. Estamos hablando pues de discusiones de toxicómanos, que eran los dos, y al final pues la cosa se descontrolaba bastante. Incluso una vez tuvieron un accidente en coche, y sé que es porque él la estaba asustando, acelerando y conduciendo mal a propósito. Y yo lo fui viendo al principio, bueno, pues como lo ve un niño, pues tendría yo 12 años, una cosa así, ¿no? 12 o 13 años. Hasta que un día, pues le eché cojones, todos los cojones que un niño de 12 o 13 años le puede echar, que no los tiene ni desarrollados, o sea que tampoco son muchos. Porque yo al principio lo que hacía era llorar e intentar que no se pegaran, que no se pegaran. Fíjate cómo lo digo en plural, porque mi madre intentaba devolver algún golpe, pero evidentemente la superioridad física de él era considerable. Y como digo, le eché los cojones sin desarrollar que tiene un niño de 12 años y me puse en medio e intenté pegarle yo lo que puede pegar un niño de 12 años a una persona adulta, que es bastante poco. Y bueno, pues me la devolvió él bastante fuerte, se me cayó el alma a los pies. Pero creo que sí fue un punto de inflexión. No fue inmediato, pero creo que ayudó a que la cosa terminara, porque yo ya insistía mucho a mi madre en que eso no podía seguir, que la dejara, que le mandara la mierda. Y con el tiempo, pues efectivamente lo dejó. No se podía justificar, o sea, al principio pensaba que era cosa de peleas de toxicómanos, pero incluso siendo más pequeño me di cuenta que mi padre también era yonki y mi padre nunca se le ocurrió maltratar a mi madre ni pegarle una voz más alta que la otra. No me vale que seas un yonki que vayas puesto cocaína. O sea, mi padre también era un yonki y no pegaba a mi madre. Cuando uno es un hijo de la gran puta, es un hijo de la gran puta.
Entre los audios que recibí, quería destacar algunos. El primero, este que vais a escuchar, porque sigue habiendo problemas para detectar qué es violencia de género y qué no lo es. De hecho, una de las respuestas que más recibí por escrito fue la de: yo no he presenciado nada, así que no te puedo contar nada. Y eso que si esta pregunta se la hubiese planteado a mujeres, estoy segura de que todas y cada una de ellas tendría una experiencia no solo ajena, sino propia que contar.
De primeras así, enseguida hemos tenido clarísimo, yo lo he dicho en alto en casa, y mi pareja y yo hemos tenido clarísimo que no hemos presenciado ni nada, por suerte, pero como que tenemos muy claro lo que es la violencia física y la violencia sexual, pero de pronto, diciéndolo en alto, la violencia o el abuso psicológico, ahí hay un montón de grises que nos ha costado un poco. Y empiezas a lo mejor al principio diciendo que va, yo no, y luego dices, bueno, a lo mejor, ¿dónde está la línea entre este amigo mío es que es un degenerado, tiene muy mal carácter, o está realmente tratando mal a alguien? Y yo que soy del 78, hemos crecido con el influjo todavía del machismo ahí a saco, cuesta. Nos hemos hecho ahí preguntas en alto y he dicho, pues yo al principio decía que sí, pero no lo tengo tan claro. A lo mejor ha pasado y en ese caso yo sería de los que pones ahí en el cartel que no me enteré o que no me he enterado.
Otra de las respuestas que más me dieron fue la de: los hombres que ejercen violencia son criminales, no son ni mis amigos ni forman parte de mi familia. Porque aún se asume que los hombres que acosan, que agreden o violan son monstruos y no personas normales, a pesar de que un informe realizado por expertas de 4 universidades establecieron que el 80% de las agresiones las cometen conocidos de las víctimas. Por eso quería terminar con estos 3 testimonios que me parecen valientes y generosos y que además hablan de una cosa muy importante, que es el de tener un círculo de amigos que acompañe durante todo el proceso.
Y en mi caso, yo tanto he presenciado situaciones y también me las han contado. Y alguna vez me han interpelado alguna amiga para algún colega decir: oye, esto que hiciste no está bien. Y en esa época yo escurrí el bulto con alguna excusa para no hacerlo. La verdad es que no tengo recuerdo histórico muy grande de que yo haya podido hacerlo, pero, o sea, no veo casos concretos de decir esto que hice en este caso concreto estuvo mal, pero sí tengo la sensación de que yo he crecido como un hombre heterosexual, que tengo ya la treintena como estoy, pues en la mitad de la treintena, pues evidentemente he crecido con unas actitudes que no son las que yo comparto actualmente y de las que, bueno, pues me han condicionado y me siguen condicionando.
Hace como un par o 3 de meses, una muy buena amiga mía me invitó a su cumpleaños en su ciudad, que ya no es de mi ciudad. Y nada, pues me apetecía mucho acompañarla y tal, y me cogí un vuelo y me fui para allá. Estuve allí como un fin de semana y las 2 noches como que fueron bastante divertidas, bebimos bastante alcohol todos y tal. Lo recuerdo como con mucho cariño y la verdad como con bastante desmadre. Al cabo de una semana o así, ella me abrió por WhatsApp y para mi sorpresa, pues me contó que al parecer varias amigas suyas, que yo no conocía previamente antes de ese fin de semana, habían hablado entre ellas que alguna de mis actitudes en ese contexto de fiesta y de consumo de alcohol les habían incomodado bastante, que al parecer yo pues me había propasado sobre todo pues en algún acercamiento más físico y tal, y que se habían sentido bastante incómodas. Para mí fue bastante, en primer lugar, pues un shock, porque yo he de decir que no me acuerdo de absolutamente nada, y luego como una decepción bastante grande. La verdad, yo me tengo por una persona que está frontalmente en contra de ese tipo de actitudes por parte de los hombres, y verme siendo pues culpable de esas actitudes pues me dejó bastante hecho polvo, la verdad. Y bueno, siendo honestos, me ha servido para muchas cosas. En primer lugar, como para reflexionar que quizá en ocasiones pasadas he tenido actitudes parecidas o quizá no tan hirientes para los demás, pero sí que me he podido comportar de maneras parecidas. Y bueno, en segundo lugar, me ha servido para tomar una serie de decisiones con respecto a la cantidad de alcohol que consumo o el momento, contexto social en el que lo consumo. Después de que pasas eso, pues por supuesto contacté con todas las personas implicadas o la mayoría de ellas, me disculpé y pues por supuesto les conté que mi intención era tomar medidas. Fue complicado, ya digo, sobre todo porque eso me costó mucho reconocerme en eso, aunque pues claramente es lo que hay y así ha sido. Y por supuesto pues bastante trabajo con mi terapeuta, que ya llevamos varios años de relación y pues ahí he seguido trabajándolo.
¿Qué tal, Jimena? Bueno, te cuento un poco, no sé si te servirá o ya tendrás muchos audios, pero sí te lo cuento porque yo creo que es necesario. O sea, es necesario. Ahora lo puedo también contar un poco porque, bueno, llevo pues tiempo ya como pues cuidando esto, cambiando mi forma de actuar, mi forma de ser, con la gente que me rodea, a la hora de salir de fiesta, con mis amigas, con mis amigos. Y tampoco estoy libre, ¿eh? O sea, pero es verdad que, bueno, mi dinámica ahora es muy positiva respecto a eso. Pero yo los años de carrera, sobre todo bachillerato y carrera, 2010 y pues no había ningún año que no sucediera algo, ¿sabes? Siempre había episodios con mayor o menos frecuencia y siempre en mi caso en el mismo contexto, ¿no? O sea, muy pedo. Hablo de describo cómo estaba, no lo justifico jamás. Y en mi caso sobre todo ha sido pues invadir espacios y ser el mítico baboso de la discoteca y con cierta frecuencia. Y que me digan que no, y yo o no recordarlo, o tener flashes, o vale, y volver. Me dicen que no, y volver. Y seguir intentando, pues eso, intentar besar a una persona o bailar con una persona que ya te ha dicho por activa y por pasiva que no. Y que muchas veces lo hacía porque mi entorno se reía en ese momento, todas las jajas, yo me reía, que no tiene ninguna gracia. Pero bueno, en ese momento era así, ¿no? Entonces ha sido un proceso de años donde mis actitudes han sido así. Y bueno, eso hay que seguir cuidándolo y seguir mejorándolo y cambiándolo. Entonces ha sido un poco mi actitud, ¿no? En esos años y no hace tanto. O sea, es algo que llevo mejorando con la gente y el círculo con el que estoy. Que gracias a Dios ahora es un círculo absolutamente positivo, no tan punitivo y mucho más constructivo. Y bueno, pues esa es un poco la experiencia.
Isa, vuelvo contigo. Confiamos en que haya muchos hombres escuchándonos ahora y leyéndote estos días. ¿Falta reflexión por su parte? ¿Falta escucha? ¿Falta actuación?
Creo que cada vez hay más hombres que escuchan y también que reflexionan, pero creo que no va igual de rápido que el movimiento, ¿no? Que el hacer algo. Y hay una especie de sensación de que nuestras cosas no van con ellos. Y es normal, ¿no? Es parte del ecosistema. Hemos crecido ahí, está en la propia socialización. Y está creciendo además, cada vez más. Lo ideal sería que se dieran cuenta ellos y cualquiera, sea quien sea el cualquiera, que lo nuestro, lo de las mujeres, es lo de todos, ¿no? Es lo de todo el mundo.
Sí, porque estamos como desacompasados.
Totalmente, pero es, bueno, esto pasa siempre, ¿no? Cuando alguien tiene muchísimas cosas por las que luchar, porque parte de una, bueno, de una base muy inferior a la media, una media que, por supuesto, mires donde mires, ha sido realizada, construida por hombres y por hombres blancos, peleas, ¿no? Y en esa pelea las mujeres han tenido que subir muchísimos escalones. Ahora la cosa es que cuanto más subes, la escalera se estrecha. Y hay ciertos ámbitos en los que efectivamente el espacio que tienen que ocupar las mujeres tienen que ser desocupados por los hombres y es una renuncia al privilegio que, bueno, no todos están dispuestos a hacer.
Que quema un poco. Vamos ocupando lugares, pero ¿dónde seguimos no estando?
Bueno, en general seguimos no estando en la mayoría de sitios, ¿no? Desde luego no estamos donde se toman las decisiones y donde está el dinero, también así en general. Pero las brechas, eso, siguen existiendo, de la academia a las tech, la construcción, por ejemplo, los cuidados, porque eso también es brecha, ¿no? Solo que ahí todo el peso está a nuestro lado. Y faltan no solo voces de mujeres así en general, en todos los ámbitos, sino que faltan voces específicas. ¿Dónde están las migrantes, no? Sean quienes sean las migrantes en cada país. ¿Dónde están las mujeres trans, por ejemplo? No son solo siempre voces, sino que voces.
Siempre hay algo en lo que seguir trabajando. ¿Qué deberes tenemos para este 2025?
Bueno, pues no dejar de escuchar a las demás y no parar de hablar. Hablemos todo el rato, contemos las cosas. Me acuerdo siempre cuando pienso en esto de una frase de Lucía Ligmaer en un Deforme Semanal el año pasado, que decía: no olvidéis nunca que las mujeres nos contamos cosas y que tenemos un disco duro que flipas con toda esa información. Y Cristina Falleras, para este especial de este 8M, me dijo que la mayor imposición de violencia que existe en una sociedad es precisamente el silencio. Y si hoy podemos hablar de esto, Marta, tú y yo aquí, es porque muchas otras dijeron algo antes. Es esa genealogía feminista, ¿no? Mm. Y a lo mejor hoy no nos damos cuenta o no lo pensamos, pero todas somos parte ya, todo el tiempo, de esa genealogía feminista. Así que hablar, pues, para honrarla, por las de atrás y por las que vienen, y sobre todo por las que hoy y ahora, pues, todavía no pueden.
Pues muchas gracias, Isa, por poner un eslabón más en esa cadena. Te espero pronto para seguir hablando en este podcast y más allá de este 8M.
Todo el rato. Un beso, Marta.
Este episodio lo ha realizado Jimena Marcos, a la que también has escuchado en la narración. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis, la edición de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Marta Curiel y esto ha sido Hoy en el País. Gracias por escuchar, sobre todo hoy.
Imagina un hermoso panorama, un lago cristalino o niños jugando en el parque. Luego, justo en medio de tu imagen perfecta, imagina una sola pieza de basura. No encaja, ¿verdad? La basura lo arruina todo y simplemente no pertenece a California, ni siquiera una pieza. Entonces, la buena noticia es que trabajando juntos lo cambiaremos todo. Clean California, cero basura es la meta. cleanca.com